Esto es Psicología Hoy, el espacio de la Facultad de Psicología de la UNED que les va a acompañar a partir de hoy todos los domingos hasta las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. El pasado jueves se celebraba en la UNED la apertura oficial del curso, un acto en el que la Facultad de Psicología tuvo un especial protagonismo. Uno de sus catedráticos, Antonio Guillamón Fernández, catedrático de Psicobiología, fue el encargado de pronunciar la lección inaugural del curso, que trató sobre la diferenciación sexual del cerebro.
En mi opinión, los tres ejemplos que he señalado sugieren que las hormonas sexuales, que ejercen su función por medio de los mecanismos que he desentrañado a través de los modelos animales, participan en la construcción de la identidad de género, en la formación de esa percepción personal profunda que es sentirse hombre o mujer. Esta afirmación no pretende negar la importancia de la socialización en el proceso de la identidad sexual. En realidad, la controversia sobre si lo que importa son las hormonas o el ambiente me parece demasiado simple para los datos que hoy día barajamos. Por último, queda por abordar si las hormonas desempeñan alguna función en la determinación de la orientación sexual. En relación a este tema, siempre me ha llamado la atención que los esfuerzos se dirijan a indagar sobre la etiología de la homosexualidad, como si dispusiéramos una teoría de la heterosexualidad que sirviera de referencia. Cada vez estoy más convencido de que para explicar la orientación sexual habría que empezar por descifrar la bisexualidad. Hay suficiente evidencia experimental para trabajar con la hipótesis de que el cerebro de los mamíferos es bisexual. Un aspecto interesante de la bisexualidad, que señala la importancia que en la orientación sexual tienen las variables sociales y el aprendizaje, es que las personas bisexuales, la heterosexualidad y la homosexualidad pueden existir de forma concurrente o secuencial. De hecho, una clasificación ajustada de la orientación sexual estaría en considerar dos grandes apartados: orientación bisexual y orientación monosexual, ya sea esta última homo o heterosexual.
Era el profesor Antonio Guillamón en un momento de su conferencia inaugural, donde expuso algunos de los resultados de las investigaciones que desde hace muchos años realiza en los laboratorios de la Facultad de Psicobiología sobre los mecanismos que influyen en la conducta sexual, un tema siempre polémico, no exento de prejuicios todavía, y en el que la psicología científica tiene mucho que aportar. Así hemos empezado hoy este programa, que cada domingo nos irá acercando a la psicología que se hace en estos momentos: investigaciones, teorías, campos de aplicación más significativos. Será con la ayuda de los profesores de esta facultad y de otros muchos profesionales. Pero hoy, en este primer espacio del curso, nos vamos a ocupar de algo más interno y que afecta directamente a los estudiantes de psicología de la UNED. La Facultad de Psicología comienza este curso a implantar su nuevo plan de estudios, un asunto importante que vamos a comentar con tres de las personas que más han trabajado, que más implicadas han estado y que, por lo tanto, más saben de los cambios que se van a producir desde ahora y de cómo esos cambios van a afectar a los alumnos. Nos acompañan el decano de la Facultad de Psicología, Jesús Martín Cordero. Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches, Maite.
También se encuentra con nosotros el vicedecano de alumnos, Paco Clariz Aguirre. Buenas noches, Paco.
Buenas noches.
Y Pedro Rodríguez Miñón, vicedecano de metodología.
Buenas noches.
Bueno, vamos a intentar aclarar dudas, vamos a informar sobre los aspectos fundamentales del nuevo plan de estudios y, para comenzar, podríamos explicar en líneas generales en qué consiste y cuál es la estructura general de este nuevo plan de estudios. Por ejemplo, Jesús Martín.
Bueno, pues el plan de estudios es un cambio en el currículum que van a estudiar los futuros estudiantes de psicología de esta facultad y algunos de los que ya están probablemente también. El plan de estudios se estructura en dos ciclos y adapta su formato a la legislación vigente, a la legislación que ya están cumpliendo todos los planes de estudio de facultades de psicología de este país, excepto el de la UNED, que ha sido el último en adaptarse. Tiene dos ciclos. El primer ciclo es de tres años, el segundo ciclo de 2 años. Quizá lo más destacable es que el primer ciclo concentra prácticamente todas las materias troncales, o casi todas las materias troncales y obligatorias, y el segundo ciclo es un segundo ciclo mucho más optativo, en el que el alumno puede hacer su propio currículum más según sus preferencias o sus opciones académicas. Como decía, las materias del primer ciclo son troncales, es decir, son materias cuyos contenidos, todo el carácter de troncalidad quiere decir que son materias cuyos contenidos todos los alumnos de psicología de España deben cursar, lo cual no quiere decir que se llamen igual, pero sí que son contenidos comunes a todas las licenciaturas de psicología. Hay además alguna asignatura obligatoria. Las asignaturas obligatorias son asignaturas que la propia facultad considera imprescindibles para la formación de un psicólogo. Y hay un tercer tipo de asignaturas, si bien no en primer ciclo, sino en segundo, que son asignaturas optativas. Es decir, que son asignaturas que la facultad ofrece para que el alumno configure su propio menú, por decirlo así. Volviendo al primer ciclo, casi todas las asignaturas del primer ciclo son anuales. Eso nos parece que tiene una ventaja importante. Nosotros hemos procurado hacer de la necesidad virtud y aprender de los errores ajenos, en este caso de los errores que creemos que habían cometido los compañeros de otras facultades de psicología al elaborar sus planes de estudios. Una tendencia clara y marcada en este momento es disminuir el número de asignaturas cuatrimestrales en los planes de estudio de nuevo cuño y, por lo menos en primer ciclo, a retornar a asignaturas de tipo anual. Eso tiene dos ventajas, una de las cuales es específica de la UNED. La primera ventaja, que es común para todo el mundo, es que se genera una fragmentación menor del conocimiento. Imagínate la situación de un alumno que tiene que hacer 12 o 14 asignaturas, como se llegó a hacer en alguna facultad de psicología durante un curso académico. Eso pues realmente no parece muy, muy sensato. Nuestros alumnos, sobre todo en primer ciclo, van a hacer un número mucho menor de asignaturas. De ahí que sean anuales y no cuatrimestrales. Pero además, decía, tiene una ventaja también específica para el alumnado de la UNED. Si ya algunos de los materiales son caros, sobre todo los que están siendo publicados fuera de la universidad, pues la situación sería verdaderamente crítica en términos financieros para el alumno si tuviera que comprarse una docena de manuales por curso. De modo que el que sean asignaturas anuales pues también tiene esa ventaja, que tiene que adquirir menos material. Y desde luego nosotros, desde el equipo que rige la facultad en este momento, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que esos materiales sean publicados por la UNED. De hecho, va a haber más material publicado por la UNED en el nuevo plan de estudios que en el plan de estudios anterior. A mí eso me parece también una ventaja muy relevante, primero porque va a ser más barato para el alumno y las cosas pues conviene también considerarlas desde ese punto de vista, y segundo porque yo tengo además la certeza de que va a ser un material mejor adaptado a la educación a distancia de lo que ha venido siendo hasta ahora.
Muy bien, entonces en líneas generales estamos ante una carrera de 5 años, dividida en 2 ciclos, con 300 créditos, sí. Y la licenciatura es licenciado en psicología, aunque sí. Bueno, la facultad ofrece las 3 especialidades que también ofrecía antes, sí. La de psicología clínica, la psicología de educación y psicología del trabajo. Hasta aquí, más o menos, la estructura es parecida a la del plan antiguo. Hay alumnos, y yo creo que Paco Claro, que es vicedecano de alumnos, estará más en contacto con ellos, se preguntan muchas veces que por qué se ha tenido que cambiar el plan de estudios. Si no es una simple operación cosmética, incluso dicen, Paco.
Bueno, una de la razón fundamental quizás es la que ha dicho el decano, y es que la legislación lo impone, ¿no? Es decir, la única facultad de psicología de toda España que en este momento no tenía un plan adaptado al Real Decreto que regula los planes nuevos, éramos nosotros. Y eso, pues bueno, en primer lugar nos dejaba un poco, hacía ser un poco distintos que el resto, hasta que nos acabaran obligando a cumplir la ley, por un lado. Y por otro lado, pues yo creo que nos dejaba en desventaja con el resto de las facultades, porque, entre otras razones, pues porque los planes nuevos imponen unas prácticas obligatorias que hace que los estudiantes o los recién licenciados salgan con cierta experiencia práctica, ¿no? Nosotros eso no teníamos y eso, bueno, pues era una desventaja. Esa es una razón, ¿no? Adaptarse a la legislación vigente y homogeneizarse, digamos, con el homogeneizarse en la forma. En el fondo vamos a intentar ser los mejores, ¿no? Pero homogeneizarse en la forma con el resto de la facultad de psicología del país. La segunda razón es de otro orden, y esa quizás era la que la que más nos interesaba a nosotros, y era aprovechar la coyuntura de un plan de estudio, de un cambio de plan de estudios, para impulsar un cambio en los materiales didácticos. Es una cuestión a la que también se acaba de referir el decano. A nosotros nos parecía que, bueno, pues que los materiales didácticos que se manejan en la facultad, pues eran buenos materiales a nivel científico, pero dejaban bastante que desear a nivel de material didáctico adaptado a la educación a distancia. En algunos casos, ¿no? En otros no, pero bueno, eran mejorables. Es muy difícil coger a un profesor que está pensando que tarde o temprano le van a cambiar el plan de estudios, pero no sabe cuándo, cogerlo y decirle, mira, lo que tienes que hacer es coger y cambiar los libros. Porque va a decir, bueno, pues los cambiaré cuando me cambien el plan de estudios, ¿no? Entonces, el hecho de decir, bueno, lo vamos a cambiar ya, la fecha es este curso, hace que la gente, pues...
O sea, que el plan de estudios nuevo implica material didáctico nuevo también, completamente.
No necesario.
En la mayoría de los casos, sí.
Sin embargo, como
por ejemplo,
sabéis,
en este primer año que se va a implantar...
Como todos sabéis, la responsabilidad de decidir qué material se establece para una asignatura es una responsabilidad asignada en nuestra legislación al departamento. Y hay equipos docentes de algún departamento que al parecer no van a realizar un cambio. Son una minoría, es una minoría reducida, pero es su competencia decidir eso o no. Sin embargo, sí que va a haber la gran mayoría de los materiales van a ser de nuevo cuño.
Pedro Rodríguez Miñón, y en cuanto a metodología, ¿qué cambio supone este nuevo plan de estudios?
Pues una de las novedades de este nuevo plan de estudios, junto con otros nuevos planes de estudios de la facultad, es que se va a presentar material en la red, en Internet, en formato virtual. Para ello, el rectorado ha optado por una plataforma que se llama Plataforma de Virtualización UCT, donde el profesorado pues va a desarrollar todo su contenido, y además esta plataforma aporta un conjunto de herramientas que son enormemente útiles para el alumno. Fundamentalmente yo quisiera centrarme en las herramientas de comunicación, con lo cual va a poder mantener estos foros, chats, correos electrónicos, de modo que puede ayudar mucho a romper el aislamiento de algunos alumnos que se encuentren aislados y no puedan acceder habitualmente a su centro asociado. Por otra parte, yo creo que es importante dejar claro que este procedimiento, este material, no es un material complementario con el que existe. Es decir, que aquellos alumnos que no tengan acceso a Internet no significa que no puedan acceder al conocimiento o tengan más dificultades para superar sus asignaturas. Es decir, que el alumno va a tener incluso sus tutorías, su enseñanza presencial a través del centro asociado, pero algunos podrán además utilizar estos nuevos procedimientos.
O sea, el primer curso está virtualizado este año.
El primer curso está virtualizado. Para ello, el profesorado, me consta que ha trabajado mucho. Cuenta con el apoyo de la unidad de virtualización académica, que son los que realmente se han ocupado también de gestionar el material que el profesorado ha entregado. Y entonces el alumno, cuando se matricule, le entregarán unas claves de acceso, con lo cual podrá acceder a esos cursos virtuales. Se va a encontrar con un material más o menos homogéneo respecto a la presentación para presentar asignaturas heterogéneas, ¿eh? De tal forma que no tenga que aprender nuevas herramientas de navegación, sino que una vez que se maneja en una asignatura, todo eso se puede aplicar en la otra. Por otra parte, en la actualidad, en la página web de psicología de la facultad, hemos puesto un manual de ayuda o un manual de orientaciones sobre el manejo de esta plataforma, que ha sido elaborado por la unidad de virtualización académica. De modo que aquellos alumnos que ya quieran hacer sus experimentos, pues pueden acceder a esta información.
Y entonces los tutores, los alumnos tienen contacto con los tutores a través de Internet.
Los alumnos tienen contacto con los tutores, con sus propios compañeros y con los profesores de la sede central.
Otra novedad importante es que habéis hecho alguna referencia a ella, es el practicum, ¿no? El practicum, exactamente, ¿en qué consiste, Jesús Martín?
Bueno, pues el practicum es una asignatura troncal, es decir, es una asignatura que todos los alumnos de la facultad, de la nuestra y de cualquier otra de psicología de este país,
cursarán. El practicum en nuestro caso aparece en quinto curso y en principio está orientado a desarrollar competencias y habilidades más próximas a las aplicaciones profesionales de la psicología. El practicum tal como lo tenemos en este mismo momento, estamos desarrollando desde hace 2 años lo que se ha llamado practicum piloto en algunos centros asociados. En la realidad, en el momento en que entre en vigor esa asignatura, para la que todavía faltan pues 4 cursos en este momento, porque digo, entrará en quinto, será una asignatura equivalente a que tiene 10 créditos. 10 créditos equivalen en la enseñanza presencial a 100 horas de clase. Nuestra intención es que esas 100 horas, lo cual no quiere decir que el alumno solo trabaje 100 horas. Nuestra intención es que el practicum se haga al menos en esas 100 horas de modo presencial, es decir, que el alumno tenga la oportunidad de acceder a un centro educativo, a un centro clínico o a una empresa al menos, ¿no? En principio está previsto ofertar como mínimo 3 practicum que están asociados a los itinerarios curriculares que has mencionado, que en la jerga moderna es como se llaman las especialidades. Habrá, por lo tanto, al menos un practicum de psicología clínica, un practicum de psicología del trabajo y de las organizaciones y un practicum de psicología de la educación. Es posible que haya algún otro practicum más ofertado por departamentos que no tienen participación directa en esos tres itinerarios.
El de psicobiología, ¿no?
El de metodología. O un practicum conjunto de tipo de investigación o más general o más de corte más experimental. Pero, desde luego, lo que sí podemos decir es que habrá al menos 3 asociados a los itinerarios curriculares, que esos practicum supondrán asistir o acudir a centros donde los profesionales de la psicología desempeñan su trabajo y que habrá también un tutor profesional, que no es el tutor del centro asociado, sino que es una persona que supervisa y orienta la realización del practicum en el centro clínico, educativo o laboral donde se realiza. No. Y que, en efecto, hay algunos centros ya donde se están realizando ensayos o pilotos de ese practicum.
¿Y cuánto van a durar esas prácticas?
Esas prácticas equivalen a una asignatura anual y lo normal es que esa materia tenga un componente presencial en el sentido de asistir a un centro y un componente a distancia que está todavía por regular, porque depende de que los profesores de esos itinerarios curriculares o de esos practicum que se propongan, pues elaboren los contenidos que el alumno tenga que realizar. Nuestra intención, evidentemente, es ofertar a los alumnos el abanico más amplio posible de alternativas para que nadie se vea obligado a realizar esa actividad presencial en un centro clínico, en un centro educativo, en un centro laboral, en un horario que le sea inconveniente. Hay que decir que esto tampoco es estrictamente una novedad en la UNED, es decir, los compañeros que están haciendo química o que están haciendo física en este momento en la Facultad de Ciencias tienen prácticas presenciales en laboratorios que son obligatorias y que en muchos casos les obligan a desplazarse y a permanecer una serie de horas durante el curso en esos laboratorios. Hay que considerar que esto, en nuestra opinión, es una enorme ventaja para los futuros licenciados, es decir, es diferente que un alumno conozca un centro educativo simplemente leyendo sobre cómo funciona a que conozca en la realidad qué es lo que hace un orientador en un centro o en el caso de la clínica, pues lo mismo. Es distinto leer sobre la depresión que ver en la práctica cómo se trata a una persona con ese trastorno.
Algo absolutamente necesario, ¿no?
Pues sí.
Bueno, como supongo que las dudas son muchas y la necesidad de información muchísima en estos momentos, a mí me gustaría que comentarais ahora mismo, y en este primer año que se va a empezar a implantar, el primer curso únicamente del nuevo plan de estudios, ¿cuáles son los principales problemas o los más comunes que se les pueden plantear a los alumnos? ¿A quiénes afecta ahora mismo esta implantación del primer curso del plan nuevo? Paco Claro.
Bueno, eso es muy importante.
que la gente tenga claro que este curso empieza primero, el curso que viene empieza segundo, el siguiente tercero, etcétera, ¿no? Del plan nuevo. Los cursos del plan actual se desimplantan en el momento en el que el curso correspondiente del plan nuevo entra en vigor. Esa desimplantación dura dos cursos, el curso 2001-2002 y el curso 2002-2003. Cuando entre segundo del nuevo plan, en el curso 2002-2003, comienza la desimplantación de segundo del plan actual, durante ese curso y el siguiente, y así sucesivamente. La desimplantación consiste en que los alumnos pueden seguir examinándose de esas asignaturas del plan viejo, pero solamente tienen cuatro convocatorias, dos en junio y dos en septiembre. No tienen la posibilidad de sacarse las asignaturas por parciales. Es decir, no va a haber un parcial en febrero liberador de la primera parte de la asignatura y un parcial en junio, sino solamente una oportunidad para quitarse la asignatura en junio, otra en septiembre y al curso siguiente lo mismo. Bueno, dicho esto, yo creo que la idea fundamental que deben tener las personas que en este momento están estudiando psicología, es decir, que están con el plan actual, y entonces pues van a tener la posibilidad de seguir con el plan actual o de cambiarse al plan nuevo, yo creo que la idea fundamental, insisto, es la siguiente. Primero, yo creo que lo conveniente es hacer la mayor parte de la carrera o con un plan o con otro. Es decir, el que está en el plan actual y está en tercero, cuarto, quinto, yo creo que lo suyo es, salvo que vaya muy lento, que acabe con el plan actual. También creo que el que ahora mismo está en primero, dependiendo de su velocidad, lo más lógico va a ser que se pase al plan nuevo cuanto antes. Si quieres, luego te pongo un ejemplo particular. Y luego hay otra circunstancia, y es personas que pueden más o menos en el momento actual prever que en el curso 2003-2004 van a poder tener acabado el primer ciclo del plan actual, es decir, hasta tercero, primero, segundo y tercero completos. En ese caso, es otra buena oportunidad para cambiarse de plan, es pasarse a cuarto del plan nuevo con el primer ciclo del plan antiguo terminado, que se convalida en bloque. Pero aparte del asunto de las convalidaciones, que también voy a decir una cosa, yo creo que las convalidaciones son, vamos, no hay grandes problemas, ¿no? En cualquier momento que te pases te convalidan las que tienes. Pero yo creo que sí que es importante tener en cuenta que los planes, como su propio nombre indica, están planificados, que si tienen algo, o por lo menos nosotros hemos intentado que tuvieran cierta estructura interna, cierta finalidad, ¿no? Y en ese sentido, pues cuanto menos se mezclen, pues mejor.
Bueno, yo, a lo mejor otro caso también bastante común es, porque los alumnos de la UNED pues suelen establecer su propio ritmo de trabajo, ¿no? Entonces, dedican 2 años a hacer un curso. El año pasado, el curso pasado, se matricularon de algunas asignaturas de primero, han dejado para este curso algunas de primero y además quieren matricularse de 2 de segundo.
Sí.
Entonces, ¿cómo se puede matricular? ¿Pueden estar a caballo entre el plan nuevo y el plan antiguo?
No, la respuesta es no. No se puede estar matriculado en los dos planes a la vez. Hay que estar en uno o en otro. Esas personas yo creo que deberían pasarse cuanto antes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, como de todas formas tampoco aquí podemos contemplar la cantidad de casos que pueda haber, ¿cómo pueden informarse los alumnos de la mejor forma posible, de la forma más eficaz? ¿Dónde tienen esos canales de información, Jesús?
Pues tienen múltiples canales de información. Por una parte, el profesor Claro y yo hemos visitado, yo creo que en este momento, 20 y tantos centros asociados, convocando reuniones con alumnos para explicarles por qué cambiábamos el plan y cuáles eran las vicisitudes de ese traslado de un plan a otro. Por otra parte, en la guía del plan, en la guía del curso actual y en la del curso futuro, aparecen ambos planes. De hecho,
sí. Habrá
una guía para el plan antiguo y una guía para el plan nuevo. Además, existe la página web de la facultad donde también se puede recoger información. Y además, hay un botón de dudas directamente en la portada de la página para el que necesite hacer una consulta específica. Aparte, tenemos los números de teléfono de los vicedecanos, es decir,
bueno,
es difícil imaginar qué más información podríamos ofrecer, pero vamos, si a alguien se le ocurre una posibilidad que no hemos explotado,
no,
estamos
consulta de dudas, que alguien les conteste. Yo sé que el vicedecano de alumnos, Paco Claro, tiene un foro donde él contesta todas las dudas y explicaciones y inquietudes de los alumnos.
Sobre el nuevo plan de estudios, ojo.
Sobre el nuevo plan de estudios y sobre otras cosas a lo mejor también, ¿no? Bueno, pues lo tenemos que dejar. De todas formas, aunque el plan de estudios nuevo, desde luego, pues es el tema estrella de este curso, hay otras muchas actividades programadas en la facultad, muy importantes, Jesús, y quiero que nos comentes brevemente lo que va a pasar.
Pues sí, por daros una primicia, porque es reciente, acabamos de realizar en la facultad, entre otras muchas cosas, pero es algo en lo que yo he participado personalmente y también otra media docena de profesores de la facultad. Estamos colaborando con la Fundación Mujeres en un programa para la prevención de violencia de género, o por llamar a las cosas por su nombre, violencia contra mujeres en centros educativos de enseñanza media. Es un proyecto muy ambicioso del que esperamos obtener primero una información muy relevante en términos de investigación y segundo, y desde luego, recomendaciones prácticas y herramientas útiles para prevenir un problema social de tanta gravedad como es la violencia contra las mujeres.
Muy bien, bueno, pues seguiremos de cerca todos estos acontecimientos. Muchísimas gracias, Jesús Martín Cordero, decano de la Facultad de Psicología, Paco Claro Izaguirre, vicedecano de alumnos, y Pedro Rodríguez Miñón, vicedecano de metodología. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer espacio del curso.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Chao.